Es Navidad. ¿La compartimos? La ilusión de los regalos, la alegría de Papá Noel, la magia de sus majestades de Oriente. En Plaza Norte 2 la vivimos junto a ti para convertirla en algo muy especial. Porque si la compartimos, haremos de esta la mejor Navidad de tu vida. Plaza Norte 2, la cúpula de Madrid. Carretera de Burgos, salidas 17 y 19.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Deportes.
¿Qué tal? Muy buenas, 3 y 25, fin de semana que se nos echa encima con, eso sí, el COVID como protagonista. Te lo contamos en COPE Valladolid, en el 101.2 hasta las 4 de la tarde. Te informamos de todo lo que pasa después de esta pausa con Miriam Alonso en el control.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Estás buscando coche? En Automóviles Gabilondo tenemos un amplio stock de vehículos de ocasión. Te aportamos la transparencia, calidad y garantía que necesitas para que tu compra sea 100% segura. Ven a vernos este sábado 18 y el domingo 19 de diciembre en nuestra jornada de puertas abiertas. Automóviles Gabilondo, Camino del Cementerio 1012 y automóvilesgabilondo.com.
Siente la pasión, siente la melé, siente los placajes, siente el blanco y negro, siente tus colores. Puedes sentirlo este domingo 19 de diciembre en el encuentro de la séptima jornada de la División de Honor, que enfrentará a Silver Storm El Salvador y Ciencias en el Side a las 12:30 horas en los campos de Pepe Rojo. Siente el rugby, siente Silver Storm El Salvador.
Escucha, en Palauza Valladolid queremos que des la campanada. No esperes a comerte la última uva y ahórrate la subida de impuesto de matriculación en nuestros Volvo y Citroën de liquidación. Más de 60 vehículos nuevos y kilómetro cero con entrega inmediata. Ven entre el 16 y el 22 de diciembre y te llevas el seguro a todo riesgo de regalo. Este año das la campanada en Palauza. Reserva cita en grupopalauza.com. Tu concesionario oficial Volvo y Citroën en Valladolid, Polígono San Cristóbal.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Domingo 19 de diciembre, desde las 6 menos cuarto de la tarde y desde el Real Arena, Real Sociedad B, Real Valladolid.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Ventanas Talva, Ascensores Zener, Puertas Venador, Restaurante El Majau de Sevi, Hamburguesería Llovilán, Naranjas Tomasín, Cabero Edificaciones, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Trabajos de Altura Eurovert. Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguela Interiorismo, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
¿Estás buscando coche? En Automóviles Gabilondo tenemos un amplio stock de vehículos de ocasión. Te aportamos la transparencia, calidad y garantía que necesitas para que tu compra sea 100% segura. Ven a vernos este sábado 18 y el domingo 19 de diciembre en nuestra jornada de puertas abiertas. Automóviles Gabilondo, Camino del Cementerio 1012 y automóvilesgabilondo.com.
No tenemos balonmano este fin de semana y tampoco vamos a tener hoy baloncesto. Finalmente, la Federación Española de Básquet ha decidido conceder al Real Valladolid UEMC el aplazamiento del partido que tenía que disputar esta noche ante el Juaristi por un segundo caso positivo. Esta mañana el entrenamiento ha tenido que ser aplazado. Ya no estaba David Gex, positivo desde el miércoles. Hoy ha sido Kavion Pippen, el que ha dado también resultado positivo en la prueba de antígenos. Y hay más jugadores con sintomatología compatible con el COVID-19 dentro de la plantilla del equipo de básquet del Real Valladolid, con lo que este partido, el de hoy, queda aplazado. El del próximo martes en Pisuerga a las 9 menos cuarto está todavía pendiente de pruebas y de evolución. El partido sería ante el Club Baloncesto Prat. El jugador Kavion Pippen se encuentra aislado en casa y en buenas condiciones, aunque habrá que seguir realizando pruebas para saber si el partido del próximo martes se puede o no se puede jugar. El del Palencia Easy Charger tampoco se va a poder jugar ni hoy ni el martes, porque tres miembros de la plantilla morada también han dado positivo, así que el COVID viene pegando fuerte también en el mundo del deporte. Betis en Copa, el próximo día 5 de enero, no podrá ser ni el 4 ni el 6, porque el día 8 visita Zorrilla a las 6 y cuarto el Burgos.
Deportes. COPE más Valladolid.
Estar informado.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Domingo 19 de diciembre, desde las 6:45 de la tarde y desde el Reale Arena, Real Sociedad B, Real Valladolid.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Ventanas Talva, Ascensores Zener, Puertas Venador, Restaurante El Majao de Sevi, Hamburguesería Llobilán, Naranjas Tomasín, Cabero Edificaciones, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Trabajos de Altura Eurovertical. Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguela Interiorismo, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
It's Christmas. Baby, please come home.
El miércoles arrojaba resultado positivo en antígenos David Gex en la plantilla del Real Valladolid UEMC y se apuntaba que Sylvester Berg también podría tener sintomatología compatible con la enfermedad. Por lo tanto, con toda la precaución del mundo, se empezó a preparar con 9 jugadores el partido de hoy en Azcoitia. Pues bien, hoy, antes de salir de viaje, se ha realizado otra prueba de antígenos a la plantilla y, curiosamente, Sylvester Berg ha dado negativo y Kevion Pippen ha sido el que ha dado positivo, con lo cual se ha solicitado el aplazamiento del partido a la Federación Española de Básquet, que ha contestado hace aproximadamente 40 minutos, como para unas prisas y meterte en carretera. Bueno, pues el partido queda aplazado. Hay más jugadores con sintomatología compatible, con lo que no se descarta que pudieran en las próximas horas aparecer incluso más casos. El partido contra el Basket Prat del próximo martes, 9:45, está absolutamente en el aire. Todo dependiendo de las pruebas y la evolución sanitaria y sobre todo dentro de la plantilla del Real Valladolid. Así que nos ha dejado sin balonmano, nos dejó sin balonmano el miércoles y nos deja sin balonmano mañana en el partido contra Vidasoa el COVID, nos deja sin partido de baloncesto, pero si todo el mal que hay que pasar es aplazar un partido, que sea ese todo el mal. O sea, firmamos ahora mismo con el aplazamiento de 1 o 2 partidos y luego ya se buscarán fechas, pero que la salud de los jugadores esté por delante. Y esto está llegando al fútbol. 7 jugadores del Real Madrid, esta mañana 2 del Athletic Club de Bilbao, en segunda división, muchos casos. Pues bien, la gente está empezando a preocuparse, sobre todo la gente de dentro del fútbol. Y el aficionado también, porque se puede volver a reducir de nuevo el aforo en los estadios. Puede llegar a suspenderse o aplazarse alguna jornada de liga. Ayer Javier Tebas estaba en Portaventura, no divirtiéndose, sino presentando un proyecto conjunto con el Parque Temático Catalán. Nos descubrió que el protocolo COVID del Consejo Superior de Deportes ya no está en vigor, que ahora es directamente cada comunidad autónoma la que decide cuál es el aforo en los estadios. No hay sintonía nacional al respecto y que el protocolo COVID de el plano deportivo lo lleva a la Liga. No descartó tener que suspender en las próximas fechas o aplazar, mejor dicho, algún partido.
Vamos a ver, la restricción de las gradas de los estadios ahora depende de las comunidades autónomas. Antes dependía del Consejo Superior de Deportes y nunca depende de la Liga, ¿no? Porque esos son espacios públicos que dependen de las comunidades autónomas, de las 17 más las ciudades autónomas que hay, ¿no? Por tanto, ahí no podemos entrar, ¿no? En lo que sí nosotros entramos es en los protocolos de los entrenamientos, de las entradas de los equipos a los estadios, del staff, donde evitar pues que ahí se produzcan los menos contagios posibles para que interfiera lo menos posible en la competición, ¿no? Es donde que se puede suspender, evidentemente, ¿por qué no? No somos ajenos a esa situación, ¿no? Eso está previsto en nuestras normas de competición, ¿no? Que además se hicieron a principio de temporada con la Federación Española de Fútbol y, bueno, estamos preparados para eso. El COVID no se fue, aquí está, de otra forma diferente, pero aquí está y buscamos soluciones para lo que hay y esperemos que si hay que suspender partidos, que no descartemos que tenga que ser, pues sean los menos posibles y no nos afecte pues al devenir de la competición, que es lo más importante, ¿no?
De momento, ayer la Liga ya dijo que con 13 jugadores disponibles hay partido. Es decir, 11 para estar en el campo y 2 para estar en el banquillo. Eso sí, con dite o sine qua non, que 5 sean profesionales. Siempre tiene que haber 5 jugadores con ficha del primer equipo en el terreno de juego. Si eso no fuera posible, se estudiaría naturalmente el aplazamiento de la jornada para el equipo que se viera implicado. Esos son los protocolos que, insisto, la Liga de Fútbol Profesional ha hecho en cuanto a número de jugadores que hay que presentar. Diego Rivera, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué te iba a decir a ti y a mí? Que a 18 de diciembre o 17 de diciembre íbamos a estar otra vez con esto.
Sí, sobre todo si te dicen hace un año, con las navidades del año pasado, dices, pues las del año que viene van a ser parecidas. No te lo crees, pero mira, pues seguimos igual, pues... pues una pena, la verdad.
Bueno, pues una auténtica lástima. Bueno, el día 5 de enero, el día de la cabalgata, el Real Valladolid se va a medir en Zorrilla al Real Betis. Es el agraciado que va a tener la suerte de visitar Valladolid en una víspera de Reyes para disputar la Copa del Rey. ¿Y por qué el día 5? Pues porque el Real Valladolid juega el día 2 contra el Leganés, con lo cual no puede jugar el 4, y hoy se ha sabido que juega el 8 ante el Burgos, con lo cual no puede jugar el 6. Así que es o el 5 o el 5, sin rimas.
Sí, habrá que ver la hora, porque no sé si se tendrá en cuenta el tema cabalgatas o no.
Huele a 4 de la tarde, que tira para atrás.
Bueno, pues mira, pues no es un horario del todo malo, porque al final con la Liga muchas veces sabemos que no se tienen en cuenta este tipo de cosas. Vamos a ver si en este caso la competición coopera, que va de la mano de la Federación, en este caso, atiende a no poner el partido en horario de cabalgata para que siempre se dice que los niños puedan ir al campo. Pues vamos a ver si es así o no, pero sí, vamos, ya una vez que sea, nos olíamos lo del 5, pero ya una vez que ha salido ese horario del siguiente partido de liguero del Real Valladolid, pues blanco y en botella, o sea que va a ser ese día 5, falta la hora y un rival duro, como es el Betis. La verdad es que la boda del Real Valladolid ha salido rapidísima, la primera boda que podía salir de un equipo de segunda división ha sido la del Real Valladolid, y ya digo, pues el rival se sabía que iba a ser un equipo de primera, pero bueno, dentro de primera división y dentro de los que había de primera división que le podían tocar al Pucela, pues siempre hay niveles, ¿no? Y hombre, yo creo que el Betis era de lo más potente que le podía tocar al Real Valladolid, así que para algunos buen sorteo porque es buen partido, otros que tenían ganas de pasar pues dicen, hombre, nos ha tocado quizá lo peor de todo, bueno, pues veremos a ver. Desde luego que el Betis, aunque ayer las pasó canutas para pasar de ronda en un campo de un rival de inferior categoría, pues de Talavera, ves la alineación y dices, pues hombre, la segunda unidad del Betis, aunque ayer sufriera tanto, suena incluso bastante, bastante bien.
Sí, la verdad es que sí. ¿Y qué ha opinado Pacheta sobre tener que medirse a un primera justo en el Ecuador de dos partidos tan importantes como es jugar en casa ante Leganés y Burgos, teniendo en cuenta que va a jugar en 6 días tres partidos como local?
Los tres en casa, como bien dices, así que atracón de Estadio José Zorrilla en esa semana primera del año, y a Pacheta no le ha disgustado el sorteo, o al menos eso es lo que ha dicho en sala de prensa. Luego, evidentemente, de puertas para adentro, a lo mejor ha habido otras cosas, pero lo que ha trasladado es que bueno, que es un rival, sí, muy potente, pero que es un bonito rival, el Betis, y que tiene ganas también de que llegue el sorteo o el partido de Copa, una vez que hoy se ha celebrado el sorteo y se ha cumplido lo que ya ayer por la noche era un 100%, que es que el partido se jugara en casa, que fue lo que pidió después de eliminar entre semana a la Unión Deportiva Las Palmas.
Va tercero en Liga, creo, ¿no? Pues un rival muy bueno, y que además es un rival que siempre arrastra gente, arrastra siempre afición, es un rival pues muy bueno. El año pasado ya lo sufrimos tanto el Real Valladolid como yo en la Sociedad Deportiva Huesca. Rival con muchísimos mecanismos, con muchísimas virtudes, pero partido bonito, partido para disfrutarlo, todo el mundo. Así que bienvenido sea.
Pues partido para disfrutarlo. Yo no sé si él hubiera preferido un rival más asequible, porque ahora mismo rival más potente con la clasificación en la mano era imposible, porque tanto Real Madrid como Atlético de Madrid estaban en otro bombo.
El Sevilla hubiera sido. Sí, que pasó también en los penaltis el otro día ante el Andratx, pero vamos, lo que decía, tercer clasificado haciendo un temporadón y rival duro, sí, desde luego, pero cuando se le ha preguntado por ello, por si hubiera preferido otra cosa, un equipo de perfil quizá más bajo, dice que no, que es que al final en primera división todos los equipos, unos u otros, son muy potentes y en este sentido le daba igual que le hubiera tocado el Betis o cualquier otro.
Primera división hay pocos asequibles, porque son muy buenos. Entonces no, a mí, yo estoy contento. El Betis, buen partido, muy buen partido, muy buen partido. Vamos a ver, muy buen partido, pues porque los dos somos equipos de tener mucha posesión de balón, los dos. Entonces, bueno, veremos a ver quién es el que la tiene y, bueno, pues nosotros a pelear contra el Betis. Son muy buenos, sí. Están terceros en Liga, sí. Pero nosotros vamos a pelearla. Estoy seguro que va a ser un gran partido. Es un día de disfrute para la afición, un día de disfrute para los jugadores, un día de disfrute para todo el mundo. A disfrutarlo.
Bueno, pues queda mucho tiempo para ese partido, aunque parezca que está ahí. Todavía hay que jugar dos de liga entre medias y disfrutar o padecer de unas vacaciones. Y sobre todo, cruzar los dedos para saber si se va a poder, con toda normalidad, estar o no estar en el campo, jugar o no jugar. Aunque yo creo que tiene que ser muy, muy grande el contratiempo para que se paralicen partidos de Liga, teniendo en cuenta que además ayer la Liga ya dijo que con 13 disponibles se juega. Ya no hace falta que sean 16 ni 18, con 13 vale. Es decir, 11 y dos cambios siempre y cuando haya 5 profesionales en el campo. Y por cierto, Isaac Fouto acaba de publicar cuál es el nuevo protocolo de la Liga. Test de antígenos diarios para toda la plantilla, diario. De nuevo se limita el aforo de los vestuarios, o sea que se van a volver a tener que cambiar por un lado titulares y por otro lado suplentes. Se aumenta el número de autobuses para desplazamientos, de uno se vuelve a pasar a dos y se va a hacer una recomendación colectiva para que los jugadores administren las compañías en Navidad, para que intenten evitar aglomeraciones y en la medida de lo posible viajes. Hablando de viajes, San Sebastián, domingo, 6:15, con o sin Gonzalo Plata.
Bueno, pues ya dio alguna pincelada Pacheta en la rueda de prensa postpartido ante la Unión Deportiva Las Palmas. Ya avisó que lo más normal era que Gonzalo Plata fuera en la lista y hoy directamente ya lo ha confirmado al 100%. Así que después de esos dos partidos de ausencia, después de su accidente de tráfico, Gonzalo Plata el domingo, este fin de semana, va a estar en San Sebastián de nuevo acompañando al equipo.
Gonzalo Plata va a viajar mañana. Gonzalo Plata viaja mañana. Está ya mejor. Veremos a ver si es de la partida de inicio o no, pero bueno, Gonzalo Plata como futbolista ya lo sabemos y ahora anímicamente tengo que verle en perfecto estado para jugar.
Bueno, pues anímicamente todavía no está al 100%, porque lo tiene que ver el míster de aquí al próximo domingo. Se supone que ya física y emocionalmente estará un poquito más recuperado, porque dentro de esa lista de bajas más o menos obligadas, ¿quién acompaña a Gonzalo Plata en el parte médico?
Bueno, pues por ahora, a día de hoy, y esperemos que no haya ningún problema más, son 5 las bajas que va a tener el Real Valladolid de cara a este partido, con jugadores como Yanco, como Joaquín, como Hugo Vallejo, como Pablo Urbías y como Lacén, son los que ya están descartados. Y cuando le hemos preguntado a Pacheta por esas novedades, ha hablado tanto de la lesión de Joaquín, si había alguna novedad o no, y también de Luis Pérez, que decía que arrastraba alguna molestia en las costillas por un golpe durante la semana, pero bueno, tranquilizaba a todo el mundo diciendo que a priori esto no le va a hacer perderse el partido de este fin de semana en San Sebastián.
Anda con alguna molestia Luis y de las costillas, anda con algún golpe de los entrenamientos y demás, pero bueno, en principio los únicos 5 que no están disponibles son Yanco, Pablo, Alacén, Joaquín y Hugo. Hoy ha entrenado Iván con nosotros, iba a entrenar Narro. Los dos chicos empezarán a entrenar el día 27 con nosotros habitualmente. A esperar. Grave no es, pero tenemos que esperar a su evolución. Una semana, diría, que me da igual ya. Joaquín seguramente para el día 2 esté perfecto. Para este domingo, no, para pasado mañana no llega, así que para el 2 espero que esté perfecto. Son golpes, son historias y no, son molestias. Me habéis preguntado por qué, cómo están. Pues como hoy tanto él como algún jugador más han estado un poco aparte, pues antes de que me preguntéis os digo que son molestias que no, en principio no tienen ninguna, no deben tener mayor importancia para participar el domingo. No debe tener.
Pues de este partido depende que el balance en la primera vuelta ante recién ascendido sea de 1, 2 o 4 puntos, porque recordemos, ridículos en Burgos y en Lezama ante la Morevieta, empate en casa ante el Ibiza, nos queda la Real Sociedad B en Anoeta. 1 es horroroso, 2 es malo, 4 sería un balance mediocre, ¿no?
Sí, bastante mediocre, pero bueno, como ya lo de los otros 3 partidos ya no se puede cambiar, no. Pues bueno, evidentemente ya con eso hay que tirar todo el año, pero sí, desde luego que sería un balance, incluso con esos 4, como bien dices, un 4 de 12 contra estos equipos, pues hombre, para un equipo que quiere ascender a primera división se queda muy, 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 muy pobre. Pero hoy Pacheta precisamente ha ido un poco en esta línea, en la de olvidar los otros 3. Dice que no quiere pensar en ello, que bueno, que esos partidos sucedieron, que sí, que los resultados no fueron los mejores, pero que se centra única y exclusivamente en la Real Sociedad B, en ganarle al Sanse y en hacer un buen partido para acabar el año.
creo que son circunstancias y que esto al final se dan la vuelta. Hay un día que le ganas a uno de ellos y dices, ya se ha acabado toda la historia de los Reyes. Creo que son circunstancias y que, bueno, creo que tenemos que seguir aprendiendo, todos seguir aprendiendo cada partido que pasa, pero vuelvo a repetirte, es que no le doy vueltas, ni quién, si son recién ascendidos, si vienen en toda la liga, ¿no? Intento analizar el momento en el que está ese equipo, cómo está, cómo le podemos hacer daño y cómo le hace daño a él. Tengo esa capacidad de poder olvidar eso rápido, tanto lo bueno como lo malo, ¿eh? Lo olvido rápido y vuelvo a la realidad, porque solo me vale esto. ¿De qué me vale pensar en los siguientes tres partidos? Y los tres primeros partidos, si saco 7 puntos, es la hostia, ya. Y el primer partido tienes una desgracia, te pierdes y ya no vale todo el bloque, ¿no? Ya da igual tirar los que no. No, señores. Vamos a centrarnos solo en cada uno, cada partido. Cuando llegue el Betis. Ahora toca la Real. Este es el partido que nos lleva a irnos de vacaciones estupendamente. Estupendamente. Entonces, hay que concentrarnos y pensar solo en el partido. Y esta es mi obligatoriedad con respecto a mi grupo, a mi cuerpo técnico, al club, a los jugadores, a todo. Mi obligatoriedad es que nos concentremos a este partido, que estemos atentos, que estemos concentrados y que saquemos el partido adelante.
Pues saquemos el partido adelante, analicemos al rival. ¿Cuáles son los aspectos que más le preocupan del final de Donostiarra, Diego?
Bueno, pues ha dicho que es un equipo muy bien trabajado, es verdad, y vaya por delante que al final los resultados del Sanse, de la Real Sociedad B, no están siendo buenos, por eso en la clasificación ahora mismo está donde está. Pero Pacheta dice que es posiblemente el equipo con los mayores automatismos trabajados de toda la segunda división.
Pues me preocupa que es un equipo que ha merecido muchos más puntos de los que tiene, que es un equipo con, probablemente de los equipos de segunda división, con más automatismos trabajados. Esos automatismos no solo están en ataque, sino están en defensa. Es un equipo muy, muy, muy bien estructurado. Es un equipo muy joven, pero es un equipo de muy buenos futbolistas. Con un entrenador que sabe de qué va esto. Un tipo muy listo, un tipo muy, muy, muy inteligente. Y que tenemos que estar muy, muy conectados para ganar este partido. Es un equipo que probablemente sea, en los datos físicos, de los mejores de esta categoría. Es un equipo que corre, es un equipo que cree. Y dices, no, pero lleva derrotas, me da igual. Son equipos que tienen y compiten y compiten y compiten. Entonces, tenemos un partido duro en San Sebastián este domingo. Y así creo que lo estamos trabajando, lo estamos interpretando y estamos trabajándolo para ganar. Pero que nadie crea que esto va a ser... Este tipo de partidos, además, tenemos que estar muy conectados, muy, muy, muy conectados con este partido. Creo que estamos en esa línea y creo que el equipo está preparado para este partido.
Bueno, pues eso es lo que habla sobre el sistema de juego, porque ha seguido hablando sobre la Real Sociedad B, no ha sido la única pregunta que le habéis hecho sobre el equipo.
Sí, eso es, un equipo que apuesta mucho por la posesión del balón, por tener la pelota. Es verdad que atrás sufre, que atrás está cometiendo errores bastante groseros, pero sobre todo puede ser un encuentro en el que el duelo o la batalla por la pelota marque mucho, porque también ahí Pacheta ha incidido en que es un muy buen equipo y ha dado también alguna pincelada más individual de lo que puede ser este Sanse.
Este es un equipo con muchísima posesión de balón, es un equipo, os vuelvo a repetir, con muchos mecanismos trabajados, con muchos automatismos trabajados, tiene movimientos verdaderamente fantásticos y eso solo se consigue entrenando. Solo con entrenando. La coordinación de 3-4 jugadores en una misma acción solo se consigue entrenando. Y no es fácil que el jugador que tiene el balón se le muevan 2 jugadores a la vez para darle 2 opciones. Ya no te digo nada, 3. Entonces, este es un equipo que consigue mucha movilidad de aquellos receptores y genera mucha incertidumbre en el rival. Y estos son equipos muy, muy peligrosos. Tiene características distintas por su juventud, por su modelo, por sus circunstancias y porque es un equipo dependiente, un filial de un equipo nodriza de arriba, ¿no? Entonces traen muchos mecanismos parecidos al equipo grande y ya adquiridos para que su incorporación al primer equipo sufra lo menos posible. Creo que lo están consiguiendo. Que juega con 3 centrales, que te puede cambiar a 2, pero que juega con 3 centrales, que tiene 2 jugadores, que tiene un banda derecha, un carril derecho que lleva 5 goles. Tiene una serie de características muy especiales este equipo y esto es lo que a mí me martilla.
Pues el partido a las 6:15, desde las 6:45 aquí mismo en el 101.2, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles, con arbitraje del mismo colegiado que nos vio ganar en Gijón, Pulido Santana. Que
la última victoria fuera de casa fue esa.
Esa, sí. No hemos
después
vuelto,
3 derrotas seguidas.
No hemos vuelto a ganar fuera de casa, no hemos vuelto a puntuar.
Sí, eso es. Después 3 derrotas, Amorebieta, Almería y Huesca.
correcto, con imágenes muy, muy diferentes en todos los casos y con circunstancias muy, muy distintas. Gracias, Diego.
Hasta mañana.
Hasta mañana.
Hasta el domingo, vamos.
O hasta el domingo, mejor dicho. Es. Y hasta el domingo también, cuando acabemos se lo diremos, pero de momento nos vamos a dar una vuelta por Parquesol. Qué mejor barrio para ahora tomarte tu cafetito después de comer, como por ejemplo en el Café Bar Amaranta, en la calle Hernando de Acuña, número 41, donde pues también ha seguido el sorteo de Copa, también está pendiente del rival, nuestro profe Pedro del Barrio. Hola, Pedro, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, Juan Carlos. ¿Cómo estás?
Valorando, y espero que tú también lo hagas, el rival que nos ha tocado en la Copa del Rey para el próximo día 5 de enero, el Betis. Es un equipo que ahora mismo es tercero en Liga, que está absolutamente desatado, que con Pellegrini ha encontrado otro punto de pedal, ¿no?, al que nos tenía acostumbrados, y es un rival bastante complicado, aunque, ¿por qué no? Podríamos decir, si el Talavera lo llevó a la prórroga, ¿por qué no va a poder ser superable, no?
Claro, el deporte ya sabes que tiene muchos límites que son complicados de superar, pero hay a veces que se superan, y yo creo que este puede ser uno de ellos. El Betis tiene una plantilla y un muy buen entrenador, y por qué no nosotros, con nuestra ilusión, y aunque estemos en una categoría justo en la inferior, podamos con un buen partido eliminar al Betis. En el deporte nunca hay nada escrito, y nunca se gana ni se pierden los partidos antes de jugarle. Eso es todo muy claro.
Y es lo que hay que evaluar para el partido del próximo domingo ante la Real Sociedad B en Anoeta, una Real Sociedad B que parecía que iba a ser un poquito el clon del hermano mayor en segunda división, pero que de repente se ha ido desinflando, ¿no?
Sí, hombre, el tema de los filiales es que normalmente, te digo, por lo general, son equipos que intentan hacer un buen fútbol, intentar jugar, hacer un poco el calco del primer equipo, porque al final de donde se tiene que nutrir es del filial. Y entonces cuando empiezan a encontrarse con una categoría tan competitiva como nuestra segunda división, pues empieza la intensidad, la agresividad deportiva, y claro, son situaciones que les cuesta tanto adaptarse a ellas, que al final les supera partido tras partido, y aunque sea un buen equipo y aunque intenten hacer un buen fútbol, pues al final el competir, la intensidad, y insisto, la agresividad, pues le supera, es muy complicado. Pero bueno, aún así yo creo que es un equipo difícil de batir, va a jugar en su casa, y contra una ex primera, que todos sabemos que cuando juegan contra nosotros, pues a muchos equipos les va la vida, y a estos chavales, pues seguramente para ellos que hace un escaparate ante un equipo que puede fichar jugadores de esa categoría, pues perfecto para ponernos en problemas y una vez más hacernos un partido complicado.
Uh-huh. ¿Qué te está pareciendo el Real Valladolid de los dos últimos partidos? Los dos los ha ganado sin ser superior. Decía Pacheta que si sabemos también manejar ese registro es que estamos en el buen camino.
Yo creo que es verdad. Las temporadas son muy largas, Juan Carlos. Muchas veces pensamos de que hay que jugar siempre muy bien, no bonito, pero siempre muy bien, hace todo muy bien para ganar partidos, ¿no? Pero la verdad que cuando consigue los ascensos y los títulos, esa cosa también de esos partidos, ¿no? De sacarles, de tener esa pizca de fortuna y también esa pizca de veteranía o de calidad en momentos claves que te hagan sacar puntos, ¿no? Entonces yo estoy con él en que, bueno, no estás jugando bien, pero cuando vas en esa fase de la temporada y no realizas el juego que tú pensabas, pero sacas los puntos, al final, normalmente es cuando consigues los objetivos a final de temporada. Yo estoy con él, creo que esto es muy largo y que muchas veces va a haber encuentros en que no juguemos como queremos y haya que ganarles, y eso ahora mismo el Valladolid lo está consiguiendo.
¿Qué te está pareciendo la gestión del caso Plata? ¿Protegerlo ante el Oviedo, protegerlo ante Las Palmas y asegurar que va a viajar mañana a San Sebastián, pero que no es seguro que vaya a jugar?
Bien, yo creo que lo ha protegido respecto a...
Al público, a la opinión pública, sí.
Eso es. Y también lo ha protegido él como entrenador para intentar mantener el liderazgo, ¿no?, en el vestuario, ¿no? Es decir, bueno, ha cometido un error grave, no le puedo poner nada más a empezar, y bueno, le va a mantener ahí dos, tres partidos, en este caso va a ser el tercero, dos desconvocado uno más que no va a iniciar. Y bueno, yo creo que más o menos está llevando con criterio, ¿no? Yo, es importante para que luego el vestuario siga creyendo en las decisiones de Pacheta, de que las haga con sentido común. Y eso sí, cuando llegue el momento en el que pueda pasar algo parecido, esperemos que no tan grave, y tenga que hacerlo, sea cual sea el peso del jugador en el vestuario, lo repita. Que ahí es donde va a demostrar de que es un auténtico líder del vestuario. Pero bueno, lo están viendo para mí con criterio y esperemos que sea en beneficio de la plantilla y, por supuesto, en el beneficio del club y de todos los aficionados.
¿Repetirías el once inicial del pasado fin de semana con Roque Mesa naturalmente incluido, teniendo en cuenta que no va a jugar Joaquín, que va a ser el Yamik y posiblemente Javi Sánchez, quienes estén en la parte de atrás porque Joaquín no se ha recuperado? ¿Pero volverías a utilizar plano Toni en las bandas?
La verdad es que tampoco tenemos muchas más opciones. Anuar ha hecho un buen partido otro día, no es su sitio. La verdad que me sorprende el rendimiento que ha podido sacar el otro día en el partido de Copa. Yo le conozco bien, y es que es el hambre que tiene, ¿no? El hambre de querer quedarse en el club, de querer triunfar en el Valladolid, lo que le hace, bueno, pues transmitir esas ganas, ese entusiasmo a la hora de jugar, aunque no sea su puesto. Y otro día, bueno, pues le vino el gol y la verdad que, bueno, hizo un buen partido. No nos extrañemos de que intente hacer un cambio, ¿no? Vamos a ver si va a ser una pierna cambiada y va de nuevo a meter a Anuar en izquierda y plano en derecha, o va a mantener pierna natural. Pero no me sorprendería de que Anuar entrara en banda para el partido de Liga del próximo domingo.
Bueno, pues es una de las posibilidades, en detrimento, imagino, que de Óscar Plano, porque Toni yo creo que no dejó lugar a dudas en el partido de Copa, que está ahora mismo para jugar, e incluso, si me apuras, Pedro, para jugar escorado a la derecha, porque el regate natural de Toni tirándose la banda es mucho más eficaz que cuando rompe entre el central y el lateral. Enseña mucho la pelota en ese caso. A mí Toni me gusta más desde el centro hacia la derecha que desde el centro hacia la izquierda. Pero bueno, a lo mejor el cabezota es el entrenador o el torpe soy yo.
No va descaminado. Vamos a ver, las condiciones de ese jugador, de Toni, que también las conozco, gracias a Dios, es jugar por dentro. Para mí, jugar por dentro. Pero a él le gusta jugar desde la izquierda. Como dices tú muy bien, él no ha corregido un déficit en su juego, ¿no? Que es la conducción hacia adentro, enseñando el balón. Ha sido incapaz de conducir con la pierna izquierda para hacer cobertura al balón. Y entonces eso al final, en estas categorías ya profesionales, pues le está costando y le cuesta. La mano derecha le consigue, como dices tú muy bien, hace cobertura al balón, le quitan menos y luego tiene un buen golpeo. Entonces tiene un buen centro, ¿no? Y luego tiene buena visión del juego. Entonces, entre jugar por dentro y hacia la derecha, para mí es su puesto. Ahora, igual te digo hace 3 años, que seguramente me había comentado, de que jugando a pierna cambiada le sacaba más rendimiento. Pero ahora, con los años, estoy contigo de que quizás ahora ya jugar por dentro, jugar en su pierna natural, quizás sea el sitio para que Toni saque su mayor rendimiento. Sobre todo para el equipo, no para éxito, para el equipo.
Bueno, pues la oportunidad que tienes también es de sacarle rendimiento a una buena tarde, refugiándote del frío, porque ya ha caído el sol. Es ahora en el Café Bar Amaranta, en Hernando de Acuña número 41, tomándote tu cervecita, tu cafetito y viendo al Real Valladolid. Esperemos que ganar en Anoeta, en el Real Arena de San Sebastián. Pedro del Barrio, gracias y el domingo nos hablamos.
Una cosa.
Sí.
¿Me dejas felicitar a un gran amigo?
Por supuesto. Si es gran amigo tuyo, seguro que es gran amigo del fútbol.
Seguro, hombre. Y además relacionado, muy relacionado con el fútbol. Mira, quería felicitar porque hoy es su cumpleaños de mi gran amigo Sasa Jevišević, hijo de Chedo. Y bueno, pues decirle que soy súper orgulloso de que sea mi amigo y que celebremos como hoy muchos, muchos años su cumpleaños, ¿vale? Y simplemente un abrazo desde aquí, ¿vale?
Y que siempre tengamos la oportunidad de felicitarlo, naturalmente. Pues felicitado queda Sasa Jovicevic. Muchas gracias, Pedro. Un abrazo, hasta mañana.
Venga, un abrazo, hasta mañana.
Bueno, pues ese es el sentir también de Pedro del Barrio. Repetimos, recordamos, había baloncesto hoy a las 8 en punto de la tarde en Azcoitia. El Real Valladolid de baloncesto no viaja. Finalmente, esta mañana, al positivo conocido desde el miércoles de David Gex, se une el de Kevion Pippen, a pesar de que el pasado miércoles quien ofrecía o quien presentaba sintomatología compatible con COVID era Sylvester Berg. Finalmente, Berg ha dado negativo, pero Pippen ha dado positivo, con lo que se aplaza ese partido y a expensas de que los jugadores que presentan síntomas sean de nuevo evaluados, no se va a jugar tampoco el del martes 21, aunque ese no está aplazado, está pendiente de la evolución. Nos vamos, son las 4 en punto de la tarde.